De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Esta mañana en De Hecho y de Derecho, te invitamos a que nos acompañes a conocer una de las más recientes ramas del derecho, llamada Derecho Digital, el cual, de acuerdo al Centro Europeo de Posgrado, se encarga del estudio de las nuevas regulaciones jurídicas que han tenido que surgir para velar por el buen uso de las tecnologías digitales en la sociedad. Y es que fenómenos como la democratización del Internet, el auge de las redes sociales, la digitalización de los sistemas corporativos, la masificación de los smartphones, entre otros, han dado origen a nuevas conductas humanas que deben ser controladas por el sistema legal, aunque realmente no son nuevas, ya que se tratan casi de las mismas conductas que se producen en el mundo tradicional, pero adaptadas al nuevo contexto de lo digital.
¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite los martes a las 10 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo y lo estaremos acompañando también Alejandra Cervantes, quien me acompaña en la conducción y en la producción de este espacio. Le damos, por lo tanto, la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán y también a quienes lo hacen a través de Internet. Les agradecemos mucho que nos estén siguiendo por esta vía también. Entonces, bueno, pues el día de hoy lo invitamos a que se comunique con nosotros el 92-560-19 para que nos llame si usted está en Ocotlán o en Jamay. O bien, nos puede llamar a nuestra alada sin costo el 800-633-8100. Estaremos atendiendo sus llamadas, sus comunicados, sus puntos de vista respecto al tema, o si ustedes quieren colaborar solicitando alguna otra temática, bueno, pues estaremos muy pendientes de sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios. Bien, el día de hoy vamos a hablar por demás de un tema interesante y de actualidad. Creo que esta última parte es lo que más lo identifica. Vamos a hablar del derecho digital como una reciente rama del derecho. Y para ello, bueno, vamos a hablar con el profesor Alfredo Delgadillo. Él es abogado, él es profesor de Derecho Informático de la Universidad Autónoma de Nayarit y es articulista, pues, en diversas revistas de derecho. Además, es litigante y, bueno, pues, le damos la más cordial bienvenida. Muy buen día.
Hola, doctora, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes y bueno, mando un saludo a todos los amables radioescuchas que se han dado cita para estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la bienvenida.
Pues al contrario, muchas gracias por atender nuestra entrevista. Platícanos un poco de dónde surge, pues, esta rama. Sabemos todos que estamos en un mundo digitalizado hoy en día y que la modernidad, pues, nos ha alcanzado con las máquinas, los robots, la telemática y todas estas cuestiones digitales. Entonces, pues, preguntarle, ¿qué pasa con el derecho?
De acuerdo, mire, es una pregunta bastante interesante para comenzar. ¿De dónde surge? Mire, podemos pedagógicamente dividir la rama entre el viejo derecho informático o el viejo derecho digital y el nuevo derecho informático o el nuevo derecho digital. Sí. Voy a explicar un poquito sobre esto. Claro. Antes se le conocía, ya primero ubiquémonos viejo y nuevo. Sabemos que son conceptos subjetivos porque, pues, ¿qué tanto es viejo y qué tanto es nuevo? Entonces, más o menos ubiquémonos como en el 2015 hacia atrás, todo eso sería lo viejo, y de 2015 hasta el día de hoy, lo nuevo. Dicho esto, si ustedes se preguntan cuándo hay relación entre el derecho y la informática y el derecho y la tecnología, podemos remontarnos a la época desde los 70s, 80s. Incluso hay una tesis que hizo el doctor Julio Téllez en 1980 que se llama Jurismática. Sí. Pero antes el derecho era enfocado únicamente con la utilización de las computadoras, el uso de internet y pues la importancia que tenía el utilizar herramientas tecnológicas novedosas en su momento para mejorar los servicios jurídicos, por ejemplo, pasar a la digitalización de documentos, sí. Tener legislación al alcance de la mano, doctrina, jurisprudencia, eso fue facilitando el trabajo y la prestación de los servicios jurídicos, pero así ha evolucionado y voy a dar un salto en el tiempo, me fui desde los 80s hasta hoy, 2022. Y ya que estamos hablando del uso de robots, del impacto de la inteligencia artificial en los derechos humanos, también ya se habla de el uso de Bitcoin y los impactos legales que tiene esta. Y bueno, en fin, el derecho digital es la rama más reciente y también por consecuencia, para no quitar tanto tiempo, ya para ir cerrando, por consecuencia sabemos que el derecho es una ciencia social y por lo tanto se va adaptando a las realidades de las personas, pero las realidades que son cambiantes y por lo tanto son las que van señalando cómo hay que enfocar los estudios jurídicos, ahora se presentan ante un fenómeno que es bastante veloz, que es el avance de las tecnologías. Ahí esto es a título personal, creo que es cuando más se ha visto la diferencia entre el derecho y la tecnología. Y entonces, ¿cuál es nuestra obligación como juristas? Pues estudiar y poner el enfoque de todos nuestros estudios y nuestro trabajo para evitar que la tecnología siga estando a tantos años luz de distancia del derecho. Hay que ir reduciendo esa distancia.
Definitivamente, qué interesante estos antecedentes que nos da sobre el derecho informático o bien derecho digital y este salto que da en la historia. Y efectivamente, los abogados, así como las personas, tenemos que estar informados en torno a este tema y formados. Además, los abogados, los estudiantes del derecho, en esta rama que es el derecho digital, y que efectivamente la tecnología pues nos ha alcanzado y nos ha rebasado, como usted bien lo menciona. Y bueno, ahora con los juicios orales en materia penal, pues se habló mucho del uso de tecnologías, precisamente que se están dando con el uso de video, el uso de cámaras y muchas otras cosas. Por otro lado, está el uso de la firma electrónica que se usa ya en algunas ramas. Y sobre todo que en materia federal también, pues se tiene contemplado desde hace tiempo, pues accesos a los expedientes a través de cuentas que los propios litigantes tienen.
Así es, y de hecho, mira, eso es un punto muy importante que voy a relacionar con la respuesta anterior. Sí. Vemos que se habla bastante en foros, se habla en artículos, se publican incluso libros que hablan sobre el tema, en el que hay algo muy interesante llamado justicia digital. Bien. Prueba digital, firma electrónica, expediente electrónico. Entonces, aquí dejo una pregunta en el aire que, bueno, cada quien la responde desde su hogar o desde su lugar de trabajo, desde su automóvil o desde el transporte público, no sé desde dónde nos escuchen, pero aquí dejo esta pregunta. ¿Ustedes creen que la justicia digital es algo nuevo? Si yo les voy a comentar, en México ya tenemos más de 10 años con justicia digital. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa implementó un sistema de justicia en línea. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, llamado así en aquel entonces, ya nos ofrecía la posibilidad de a nosotros como justiciables ingresar con una clave al sistema de justicia, revisar constantemente el expediente, presentar las pruebas y desahogar todo el procedimiento en esa etapa. Entonces, aquí hago la pregunta, ¿esto en realidad es nuevo o esto es viejo? El sistema del Tribunal Federal de Justicia, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hace algunos meses hizo una adaptación y ya se crea el sistema de justicia en línea 2.0.
Okay.
¿Qué significa esto? Que podemos decir que el tema de justicia en línea no es algo nuevo. Y hay que aquí ser bien claros.
Sí.
Uh-huh. Hablar de un derecho digitalizado. ¿Qué diferencia podemos encontrar en esto? El digitalizar el derecho es hacer lo mismo que hacemos en nuestra realidad, en nuestra actividad profesional, en nuestras relaciones, pero a través de los medios electrónicos. Entonces no es mucha ciencia, ¿verdad? No hay que profundizar tanto. Al final de cuentas es hacer lo mismo a través de una pantalla.
Sí.
Pero aquí lo importante es entender qué es la transformación digital del derecho o ya enfocado en una disciplina lo que se denomina derecho digital. Y aquí es ya donde se presenta, por ejemplo, sistemas de ciberseguridad más adaptados a esta realidad, claves de acceso con mayor seguridad, se habla del derecho a la seguridad de la información, tienen que aumentar la protección a los datos personales porque la inteligencia artificial que se utiliza tanto en el sector público como privado funciona con datos personales. Entonces aquí tiene que existir una adaptación a la legislación existente. Ya también el desahogar los juicios a través de algún celular, el poder presentar incluso pruebas en un menor tiempo. Y yo he destacado siempre que lo que ayuda a esta transformación digital es en la reducción de tiempos. Por ejemplo, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que le dan a la administración más de 90 días para responder, pues bueno, podemos reducir este espacio bastante, por bastantes días. Si nos vamos a la justicia digital, también nos puede ayudar, independientemente si se va a hablar de nuevo derecho digital o viejo derecho digital, también nos ayuda a tener una justicia pronta. Y esto, como ustedes lo saben, es un derecho humano, tener justicia pronta. Entonces, ¿de qué nos puede apoyar la tecnología? En que esto ya no quede como una utopía o una carta que parece un poema, ¿verdad? Ahora sí podemos llevarlo a la realidad, porque la tecnología es lo que nos ayuda a mejorar nuestras condiciones de vida y facilitarnos, en este caso enfocado al derecho, el desarrollar un procedimiento con respuesta más rápida de los juzgadores.
Definitivamente, estas reflexiones que nos comparte es efectivamente lo que está ocurriendo. Y claro, la justicia pronta y expedita, como siempre ha sido una utopía por el rezago que siempre ha habido en los juzgados, en la justicia, en procesos retardados, largos. Y claro, la justicia digital puede reducir ese tiempo. ¿Qué pasa con las pruebas digitales? ¿Podrías darnos algún ejemplo de esto? Decía, por ejemplo, vía telefónica.
Exactamente, pues, por ejemplo, había un comentario, un tuit que lo vi hace algunos días, donde un litigante publica: por esta, entre comillas, nueva justicia en línea, y lo tengo a colación por esto, sí. No sé si puedo llamarlo justicia digital o justicia telefónica. Y esta justicia telefónica pues pudo haber existido también hace muchos años, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ¿qué podemos hablar de una prueba digital? Aquí es muy importante el ser bien considerado con las alteraciones que puede sufrir una prueba al presentarla. Por ejemplo, hay programas por el uso de tecnologías que en los cuales se pueden manipular las pruebas, o por otra parte hay programas donde los ciberdelincuentes pueden acceder a plataformas y una prueba que han subido a la red, bajarla, y bueno, en su momento, cuando se desahogan, pues ya no va a estar la prueba, ¿verdad? Porque en su momento alguien la retiró. Entonces, ¿qué podemos hablar de una prueba digital adaptada a estos tiempos? Bueno, si los sistemas de justicia cumplen con los más altos estándares de protección señalados en los lineamientos de ISO, entonces estar bien conscientes y leer nosotros como juristas, ya sea auxiliados por ingenieros en sistemas, y tener esta comunicación, este lenguaje, traducirnos nosotros desde nuestras experiencias jurídicas y ellos desde su experiencia informática, llegar a una conclusión, a una síntesis que nos permite entender qué tan seguro es utilizar un sistema de justicia, y en caso de que lo consideremos óptimo para la protección de los usuarios, entonces tenemos toda la tranquilidad de que es seguro presentar una prueba y que no va a ser alterada, que no va a ser retirada en su momento procesal, y que podemos quedarnos tranquilos como si lo hiciéramos a través de las vías ordinarias, que son las vías ordinarias, pues a través de la presencialidad.
Definitivamente. Aquí rescato un concepto muy importante que menciona profesor Alfredo, que es la seguridad. Hace rato mencionaba ya los datos personales, todo este asunto de la privacidad, de la confidencialidad, y bueno, pues con el sistema, o vamos, con el derecho digital, esto cobra pues muchísima importancia para dar veracidad a los datos que se transmitan a través de estas vías, a través de los teléfonos, a través de las redes, a través de internet, etcétera. Pero los datos personales y su protección en los procesos, así como su publicidad en caso de que sea necesario. ¿Qué nos platica al respecto?
Bueno, como lo comenté hace un momento, uno de los ejes más importantes del derecho digital es lo relacionado a los datos personales. ¿Por qué? Como hoy también lo mencioné, la inteligencia artificial necesita un combustible llamado datos personales. Nosotros, al utilizar algún medio electrónico, ya sea una base de datos de la administración pública, ya sea la base de datos de algún sistema de justicia, porque recordemos que los clásicos sistemas de justicia es el Tribunal de Justicia Administrativa y más recientemente en el Poder Judicial de la Federación con los amparos. Entonces, hay que los temas de protección de datos personales, ser conscientes que van a estar en todo momento almacenado en la nube. ¿Qué es esto? Donde todo lo que la información, los datos, está almacenado, una base, una macrobase, que si podemos llamarlo así, en la que, bueno, está expuesto y debe de ser bien protegida para evitar que alguien conozca nuestra esfera más íntima. Porque, como lo sabemos, la protección de datos personales es un derecho fundamental reconocido en nuestra constitución política. Por lo tanto, que en algún sistema de justicia o en una base de datos de la administración pública suframos nosotros alguna vulneración, pues peligro, ¿no? ¿En quién podemos confiar entonces? Porque si quienes hacen justicia, si quienes son nuestros representantes en la administración pública y no están cuidando nuestra información, pues entonces ¿quién la va a cuidar? Nosotros no podemos detenernos y estar 100% confiados en que esto lo van a proteger, aunque hagan su mayor esfuerzo, como lo dicta la ley de datos personales en posesión de sujetos obligados, en la cual exige que estén monitoreando constantemente y mejorando los sistemas informáticos de almacenamiento de datos personales. Esto, la tecnología, como se dice vulgarmente, no tiene palabra. Claro. Entonces, hay ciberdelincuentes en todo momento, independientemente del municipio, estado, país, continente, que tienen acceso a, si conocen las técnicas y los procedimientos para acceder a nuestra información, y por lo tanto, si conocemos esto, nos obliga también a nosotros, independientemente que seamos juristas, profesores, litigantes, juzgadores, simplemente cualquier persona debe de ser bien cuidadoso con el lugar donde almacena sus datos y sobre todo qué datos guarda en determinado dispositivo, porque como lo he mencionado, es algo tan relevante para nosotros que se ha tenido que constitucionalizar, porque de no ser así, pues bueno, ¿cómo hacemos exigible ese derecho, verdad?
Claro, Definitivamente, y es un derecho fundamental, el derecho a los datos personales y a la privacidad.
Así es, es que y este derecho yo considero que tiene que considerarse como un derecho que se tiene que actualizar con estos tiempos, porque la protección que ya se le daba y las garantías que tenemos a nivel constitucional y en la legislación secundaria eran vigentes, pero, como para lo que ya comenté, un derecho informático viejo. Para estos tiempos hay que tener mucho cuidado con seguir teniendo una legislación que no esté apta para esta cuarta revolución industrial. Porque hay que, como ya lo sé, como ustedes lo saben y ya se comentó, el derecho es una ciencia social que nunca había sido tan rebasada por determinado fenómeno social, y este de la tecnología pues exige esa adaptación a estos tiempos. Hay que entender que nunca va a ser la adaptación idónea, porque pues, la tecnología antes iba corriendo, pero ahora va volando. Entonces, mínimo hay que tener una base que nos permita hacer frente a cualquier inédito.
Definitivamente. Entonces, en esto de los tiempos que se abrevian, en tanto se pueden ofrecer o podemos tener una justicia digital, ofrecer pruebas digitales, se me ocurre que podría estarse desahogando una prueba en un lugar, por ejemplo, en Nayarit, y estarla visualizando un juzgador de Jalisco o viceversa, para dar pues las formalidades y las la validez necesaria, pero que se esté desarrollando en tiempo real.
Sí, y eso es otra de las ventajas de la tecnología, que pone en relación a un justiciable con el juzgador, independientemente del lugar donde se encuentren, al alcance de un solo clic. Y esto es algo pues muy bonito. A uno como justiciable pues le da mucho gusto que a un solo clic podamos tener una comunicación nunca antes. Antes sí, era esto impensable, tener tan al alcance a los jueces, y por otra parte también a los funcionarios de la administración pública. Pero esto también hay que considerar que hay una brecha digital y hay millones de personas pues que ni siquiera tienen acceso a la luz. Por consecuencia, es más complejo tener acceso a internet. Entonces, es un avance que beneficia a ciertas personas, pero no significa que no hay que continuar utilizando estos sistemas, ¿verdad? Porque aquí la clave es políticas públicas para reducir esa brecha digital, y por otra parte pues innovar sin detenerse, y hay que innovar proporcionalmente de acuerdo a las necesidades. Si sabemos que beneficia al derecho a la justicia pronta ese alcance que tiene el justiciable a un solo clic al juez, pues hay que ir con todo para que esto sea una realidad e implementar las políticas públicas que nos permitan ir a hacer las leyes que nos permitan esta facilidad de interrelación entre autoridades, juzgadores y nosotros, la ciudadanía, que al final de cuentas es el sector más importante para el cual va dirigido cada avance tecnológico y cualquier reforma jurídica que permita ir a la par.
Definitivamente. Me llama mucho la atención esto que menciona, porque efectivamente ahora tenemos pues derecho a las tecnologías y derecho de acceso a las mismas, en función de todos los derechos que están en torno a la tecnología. Pero la brecha digital va a ser muy difícil de superar en un país como México. ¿Hay algún estudio sobre este tema? ¿Quiénes no pueden acceder a internet o quiénes no tienen acceso?
Sí, miren, es importante señalar también que desde hace más de 10 años está a nivel constitucional el derecho al internet. Sí. Como bien lo mencionó usted, doctora, también tenemos el derecho a acceso a las tecnologías, están en el artículo 6 de la Constitución. Y sí, hay estudios, sí, ay, lástima que no puedo, ya uno acostumbrado a las reuniones virtuales donde se enviaban los enlaces de los estudios, pero en su momento se lo puedo enviar, donde hay indicadores en los cuales no hay sectores, por ejemplo, el sector indígena, sectores agrícolas, claro, donde ni siquiera hay algún poste que pueda proporcionar luz. Es verdad que sí se ha utilizado una red amplia para que haya internet abierto, pero pues bueno, si en un lugar no hay luz, pues como ya lo mencioné, menos internet. Sí. Hay estudios, de hecho, no lo tengo aquí a la mano, pero el senador Monreal, cuando proponía la reforma a las redes sociales, no sé si recuerden, hace algunos meses, él hacía un estudio de cuántas personas no tenían acceso a internet. Voy a buscarlo para señalarlo. Eran estudios muy interesantes en los cuales nos decía cuántas personas utilizaban Facebook, cuántas Twitter, cuántas Instagram, cuántas YouTube y cuántas estaban completamente excluidas, y arrojaba un resultado pues muy triste, porque eran millones. En lo que se desarrolla la entrevista voy a buscarla para dejarla a los radioescuchas.
Muchísimas gracias. Pues esto es interesante, cómo nosotros tenemos ese acceso, incluso limitado, ¿por qué no decirlo? En torno a que nos cuesta, y en función de que nos cuesta, pues buscamos paquetes económicos o que se adapten a nuestra necesidad y a nuestro presupuesto, cuando podríamos tener quizá mayor calidad en el servicio de internet, y en ocasiones no lo tenemos. Y si nosotros nos encontramos en esa situación, ¿qué decir? Como usted bien lo mencionó, que ni siquiera hay lugares en donde poner pues un poste de luz para poder pues tener los cables, el cableado o lo que se pueda instalar para tener tecnología, pues entonces eso sí hace una gran brecha digital entre los mexicanos.
Sí, y aquí también viene un punto muy importante, el que no se ha invertido lo necesario en el sector educativo que permita identificar aciertos y errores en las políticas públicas dirigidas a la utilización de internet. Otro punto muy importante es la alfabetización de los funcionarios, alfabetización digital de los funcionarios.
Así es.
Si los funcionarios no están relacionados y mucho menos interesados con el avance de la tecnología y las ventajas y riesgos que presenta esta para la ciudadanía, pues esto como conclusión nos arroja que pues no vamos a tener el avance deseado, y las ventajas que tenemos para la tecnología van a quedar como una utopía, y las desventajas van a ir en aumento porque prácticamente estamos desprotegidos, porque nadie se ha preocupado por darnos a los ciudadanos esa certeza de que estamos aptos para enfrentar todos los riesgos y desventajas que presentan estas novedades.
Definitivamente. Hubo un esfuerzo del gobierno federal, en tanto se habló de México Conectado como un programa que llevaría internet a todos lados, y que bueno, pues está trunco y que ni siquiera hay la conectividad suficiente en donde sí se supone se implementó.
Así es, y hay algo que un profesor experto en telecomunicaciones, el maestro Jorge Moreno Loza, ha denominado, y en lo que él ha estudiado, que se llama las agendas digitales.
Sí.
Él propone que haya una agenda digital nacional y, por lo tanto, agendas digitales a nivel estatal y municipal.
Sí.
¿Qué significa esto? Pues bueno, es el punto de partida y la brújula que va a tener la autoridad y transparente que vamos a conocer nosotros, los ciudadanos, para saber qué avances van a existir, qué tan viable, qué tan factible es realizar determinada actuación y qué beneficios va a tener, qué costos van a tener. Y yo a este estudio agrego que hay que ver a las agendas digitales como un servicio público. Es un servicio público que tiene que ofrecernos, porque al final de cuentas es un beneficio que vamos a obtener, y si está a rango municipal, pues ¿cuál es la autoridad más cercana a nosotros? Es el alcalde, ¿verdad? Entonces, teniendo esta relación a nivel constitucional, en el cual al artículo 115 se agregue que dentro del municipio hay que dedicarse a establecer agendas digitales, entonces esto nos puede ayudar a que la situación de tecnología mejore y la brecha digital se disminuya. Pero desgraciadamente, como usted bien lo menciona, a nivel nacional nos quedamos atrás de mucho tiempo y se demostró que no interesa, pues entonces a nivel municipal se complica. Además, por lo costoso que es implementar estas tecnologías.
Claro, los presupuestos públicos no ajustan, y menos en el municipio.
Exactamente, más con las reformas fiscales, ¿no? En las cuales es más complejo que se recaude por tantas iniciativas que han existido en el último año.
Pues nos da mucho gusto hablar de este tema, y que es tan amplio como estamos viendo, pero al mismo tiempo tan interesante y sobre todo tan importante su implementación y su estudio en las licenciaturas en Derecho y quizá en otras también.
Sí, es tan amplio porque el derecho civil tiene relación con el derecho digital. Están los contratos a través de medios electrónicos. El derecho mercantil tiene relación con el derecho digital. Están los contratos mercantiles a través del uso de tecnologías. El derecho administrativo con el derecho digital. Existe la llamada administración pública electrónica y la utilización de inteligencia artificial en el sector público. No solo eso, el derecho penal con el derecho digital es la utilización de inteligencia artificial para evaluar probables, en un futuro, probables conductas delictivas de personas que pueden salir antes de lo indicado. Ver qué tan reincidentes pueden ser. También los delitos informáticos que están en nuestro código penal. Hay un catálogo de delitos informáticos que tienen, pues obviamente, su relación estrecha, derecho penal, derecho digital. Otra rama, ¿qué otra rama se les ocurre? La propiedad intelectual. Hay robots que hacen mejores creaciones que los que en ese momento fueron los autores o pintores de determinada época. Había un robot que hacía obras como Dostoyevsky, pero mejores. Y otra parte, los ciber, los piratas digitales, perdón, sí, que son cibernautas que captan secretos industriales que conocidos únicamente por el autor. Entonces también tiene relación ahí propiedad intelectual y derecho digital. ¿Qué otra rama se les ocurre? Derecho constitucional. Bueno, también hay un catálogo de derechos que tienen que ser adaptados a esta realidad digital. Derecho, somos derecho de igualdad, el artículo 28, está también el artículo número 6, derecho de internet, derecho a acceso a las telecomunicaciones, la libertad de expresión, el utilizar inteligencia artificial sin discriminar, que tiene relación con el artículo primero, y así me puedo ir con varios. Claro. De hecho, hay un artículo muy muy interesante que también se lo puedo dejar para los radioescuchas, para que lo compartan en siguientes emisiones. Y el derecho fundamental de la protección de datos personales y la privacidad también va a tener relación, derecho constitucional y derecho digital. Y así me puedo ir rama por rama, pero pues no quiero abusar del tiempo.
Muchísimas gracias, profesor Alfredo Delgadillo. Ojalá tengamos oportunidad de platicar quizá de algún tema en particular, de todo esto que es derecho digital, de tan amplio que es, pues hablar de una de sus nichos, vamos, ¿no? Entonces le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en espera de una siguiente entrevista.
Muchísimas gracias, de verdad que me sentí encantado de estar aquí con ustedes, de que me hayan considerado, es un honor, y dejarlos con esa reflexión. El derecho digital es la rama más reciente, no confundan ni la digitalización del derecho con el derecho digital. No es lo mismo. El derecho digital es todas las adaptaciones que la tecnología permite a los juristas para mejorar servicios jurídicos, y los más recientes avances de la tecnología en la cuarta revolución industrial con los impactos que tiene en la legislación. Lo digitalizar el derecho es hacer lo mismo, pero a través de medios electrónicos. Me gustaría dejarlos con esta reflexión, y lo más importante, es una obligación como juristas poner en centro de nuestros estudios al uso de tecnologías. Entonces, muchas gracias, y ha sido un honor para mí estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Seguimos en comunicación. Buen día.
Buen día.
Bueno, pues ahí está el profesor Alfredo Delgadillo, profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit, quien nos da su punto de vista en torno al derecho digital, tan importante esta rama hoy en día y tan actual. Vamos a un corte de estación y regresamos para seguir hablando de este tema.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
De acuerdo a la página web eroinnova.mx, el objetivo primordial de los derechos digitales es garantizar el acceso a Internet, evitando la denominada brecha digital y un adecuado uso de la red como bien común perteneciente al conjunto de la humanidad. Sin embargo, la falta de un consenso internacional ha hecho que cada país desarrolle su propia Carta de Derechos Digitales. Pese a ello, organismos supranacionales como la Unión Europea sí están proponiendo un marco común, al menos en lo relativo al derecho a la protección de los datos personales. Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor en 2018 y que obliga a los Estados miembros tanto a preservar los datos personales de los ciudadanos como a permitir la libre circulación de datos. En Estados Unidos, por el contrario, no existe una ley federal de protección de datos y cada estado aplica regulaciones diferentes. En el mundo, hay más de 120 países que disponen de algún tipo de legislación que protege los datos personales y el acceso a la información en Internet.
pirata de amor. Me has abordado a traición.
De acuerdo al Instituto Quintanorrense de Innovación y Tecnología, el acceso a Internet ha aumentado exponencialmente en los últimos años. En enero de 2021 alcanzó los 4.60 billones, lo que representa al 59.5% de la población, o 7.830 billones de personas, que gozan de derechos como el derecho a la intimidad en el ámbito laboral, donde el trabajador tiene el derecho a la protección de su intimidad frente a los dispositivos digitales, de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo y sistemas de geolocalización. El derecho a la libertad de expresión. Este derecho nos permite emitir y recibir opiniones y toda clase de información en todo formato digital, sin controles previos por parte del Estado o de las empresas prestadoras de servicios, y el derecho a la protección de datos de los menores en Internet, en el que la ley establece que los centros educativos y cualquier persona que desarrolle actividades con menores de 14 años de edad deberá contar con el consentimiento del menor o de sus representantes legales.
Nos estamos despidiendo. En la producción de este espacio y en el control, Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Lo invito a que sigan la sintonía del 107.9 de FM. Nos escuchamos. Que tenga muy buen día. Hasta la próxima.
Cinefilia, en De Hecho y de Derecho. Snowden. Narra los acontecimientos que siguieron a la publicación por parte del diario The Guardian de los documentos clasificados que aportó el joven analista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, sobre el programa secreto de vigilancia mundial de la agencia en el 2013. Unos documentos que revelaban que espiaban a miles de millones de personas de todo el planeta. Film basado en el libro The Snowden Files, The Inside Story of the World's Most Wanted Men. Protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo y Zachary Quinto.
De Hecho y de Derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De Hecho y de Derecho.